aquí varias batas ya cortadas y sus tiras preparadas para pasar a remalladora. Aquí Maida os manda un saludo. Chicas. Hola, guapas. Ahí vamos. Y mira qué mesa de corte tan divertida tenemos. Y aquí el material, las sábanas.
De estos trozos haremos una bata.
Una bonita bata.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escuchábamos la narración de la sastra Nati Ortiz de Zárate y el sonido de las máquinas de coser que no paran desde hace semanas en el Estudio 9. Es un espacio de danza y teatro para niños que dirige Maida Zabala en Bilbao y que puso en marcha hace años junto a quien fue su compañero de vida, el actor Alex Angulo. Bien, pues el estudio se ha convertido en un taller en el que se cosen batas para sanitarios. Se hace con unas medidas de higiene extremas, con guantes y mascarillas y batas también, pero esto no ha impedido a Maida y sus colaboradoras coser hasta el momento unas 1.500 batas. Enseguida conocemos esta historia solidaria más a fondo porque hoy nos vamos a detener un largo rato en eso, en la solidaridad y la ayuda desinteresada que llega en forma de batas o mascarillas desde las manos y las máquinas de coser de profesionales de las artes escénicas. También hablaremos de danza, porque el próximo miércoles 29 de abril se celebra el Día Mundial de la Danza, aunque en esta situación de crisis mundial tal vez no haya mucho que celebrar. Nosotras hoy vamos a interesarnos por dos proyectos bastante distintos entre sí. Por un lado, Chinchirrin, una compañía que acaba de nacer y que comienza a dar sus primeros pasos profesionales en el mundo de la danza familiar, un subsector, si se me permite la expresión, poco habitual, al menos en la escena vasca. Por otro lado, La Intrusa, compañía vasca con sede en Barcelona, con casi 25 años de trayectoria profesional en la danza contemporánea y con un extenso currículum que les ha llevado por más de 30 países con sus producciones. Bueno, pues veremos sus diferentes perspectivas durante el programa. Y escucharemos además el anecdotario teatrero para aliviar este confinamiento que hoy protagonizan los actores Fernando Albizu y Gaizka Ugarte.
El último apuntador desde casa, con Merche Guillén.
Gente con vocación y no necesitan andar presumiendo permanentemente, esa es la cuestión. Hay gente que sabe ayudar, aunque no tenga la protección suficiente y sin descansar. Hay gente.
Durante este confinamiento se han hecho públicas numerosas iniciativas solidarias que tenían como objetivo principal aportar, ayudar en esta crisis sanitaria. Algunas de esas iniciativas se han centrado, por ejemplo, en producir mascarillas o batas, material sanitario indispensable para los profesionales de los hospitales y utilizadas también en otros ámbitos como la asistencia a domicilio, repartidores. Bien, pues en los próximos minutos vamos a hablaros de varias acciones solidarias que unen las artes escénicas con esas mascarillas y esas batas. Las máquinas de coser de muchas profesionales de la sastrería teatral no han dejado de funcionar durante este encierro forzado, a pesar de la paralización laboral de su sector.
Aquí, varias batas ya cortadas y sus tiras preparadas para pasar a remalladora. Una vez que tengamos todo remallado, pasaremos a la máquina para ya últimos remates. Puños, tiras, de sujeción y varios. Aquí Maida os manda un saludo. Hola, guapas. Ahí vamos. Y mira qué mesa de corte tan divertida tenemos. Y aquí el material, las sábanas, a punto de desplegar y cortar.
De estos trozos haremos una bata.
Una bonita bata. Ahí estamos.
Cuánto lo quiero. Y cómo de lenta se pasan las horas sin su cariño y sin su desvelo.
Estamos en Bilbao, en Estudio 9, un espacio dedicado a la danza y al teatro, con Maida Zabala al frente, y que se ha reconvertido, en estas últimas semanas en un taller de confección de batas sanitarias. La tela de sábana de quirófano, donada por los padres de una de las alumnas de esta escuela, fue la chispa para poner en marcha este motor solidario. Maida contó en un primer momento con la ayuda de la sastra y actriz Nati Ortiz de Zárate, con quien hemos charlado en el último apuntador. Luego se fueron uniendo otros profesionales de la confección teatral, como Iván López, con su taller en Santutxu, o Mari Carmen Alonso, desde su taller en Romo, quienes a su vez reparten trabajo solidario a otras personas.
Sí, nos fuimos enganchando gente, y en concreto hay más gente, por ejemplo, de hecho que yo no puedo conocer, o otra serie de... pero que era la cosa un poco, bueno, de que éramos gente relacionada con el espectáculo.
Cuando la tela de sábana de quirófano se acabó, recibieron una donación de otro material vinílico que llegaba desde Estudios Durero. ¿Con ese material están trabajando en la actualidad?
Bueno, por el revés, estupendamente. Por el derecho, pues bueno, cuesta un poco más, pero es cuestión de cambiar la pata de la máquina o forrarla de alguna manera con una cinta adhesiva para que corra mejor. Pero bueno, no, se cose muy bien. Sobre todo porque, bueno, cosemos por el revés, fundamentalmente. Y ya viene cortado, que está cortado al láser, además. O sea, son telas que no ni se deshilachan, ni muchísimo menos. O sea, va muy rematada.
Hasta la fecha, esta red de profesionales del espectáculo ha confeccionado unas 1.500 batas que se reparten en varios centros sanitarios de Vizcaya.
Ahora mismo hay 1.000 batas en marcha. Incluso, pues, ya habrá 500, que yo sepa, entregadas. Y ahora puede haber otras, no lo sé, más de 1.000 batas, sí. Las que están ahora entre manos, ya hay 500 entregadas, y, pues sí. Y en la primera tanda, pues serían otras 500. Pues sí, son unas. Y además, lo bueno que tiene es que las primeras, que eran en principio usar y tirar, lo que es este material de sábanas de quirófano, pues habían buscado la manera de poderlas reutilizar 2 y 3 veces, porque, y estas que se están haciendo ahora, ese es el tema, que este material, bueno, no te voy a decir que sea para siempre, pero sí, este sí que se puede reutilizar, se puede lavar perfectamente, y las primeras conseguían reutilizarlas hasta 3 veces, porque las meten en un tubo de calor a 60 grados, y entonces pues las batas salen completamente desinfectadas y se pueden reutilizar. Pero claro, es un material que ya te digo, que es como un papel plastificado, que pues no tiene la misma vida, la misma durabilidad que tiene este otro segundo material de vinilo. Que este se va a poder utilizar pues mucho más.
¿Cómo son las cosas, verdad? ¿Cómo es la vida? Manos expertas curtidas en 1.000 escenarios que ahora se afanan en otra labor, en otro escenario completamente diferente, inimaginable hasta hace unas pocas semanas.
Pues no, la verdad, porque de hecho antes del estado de alarma yo tenía 2 encargos entre manos, que uno era pues para un monólogo y era vestir a una chica de heroína, y tenía otro por ahí para una mujer que iba a un congreso de druidas a Inglaterra y la tenía que vestir de la Edad Media y tal. Y bueno, pues posiblemente me habría tocado también participar, que estaba para estrenar y no se llegó a estrenar La Madre Coraje en el Teatro Arriaga. Y pues sí, otro tipo de... Desde luego no pensaba yo en batas de sanitario para nada. Encantada de estar activa, porque pues... y encima sabiendo que es... Pues que tiene un sentido y tiene un final... pues importante, muy importante. Y que ves, pues no sé si me habrían aplaudido las otras prendas en el teatro, otros vestuarios, pero pues aquí sí que hay un aplauso diario a toda la gente que trabaja por ayudar a conseguir que esto pase cuanto antes. Pues sí, según estás ahí sentada, dale que te pego, y según la vas empaquetando y vas entregando los lotes, pues sí, que no sabes quién se las pondrá. Y con, a quién atenderán, pero pues pues eso, con esa ilusión de decir, bueno, pues estoy colaborando un poco en este lío, ¿no?, tan tremendo. Y sí, pues sí, supongo que te hace ilusión pensar que eres un granito de arena en la cadena, eres un eslabón más de toda la gente que se está movilizando para pues eso, para pelear con el famoso bichito.
Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte, te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuide. Brindaremos por los que se fueron sin despedida otra vez, otra vez.
Pienso dos cosas. Yo a lo largo de la semana paso por varios momentos de una montaña rusa de emociones, porque escucho en la tele y en la radio, sobre todo las semanas pasadas, esta ya no tanto, esta semana ya no está tanto en cuestión, que las mascarillas de tela no sirven, que son peor que no usarlas, y yo me paso toda la semana preguntando si no estaremos complicándole la vida a la gente haciendo estas mascarillas. Pero luego resulta que tenemos peticiones de centros sanitarios, las primeras semanas nos pedían las sanitarias, ¿no? Claro, no nos lo piden la institución, porque la institución no te puede pedir mascarillas de tela, pero cuando no tienen otra cosa, las sanitarias nos decían, es que preferimos la mascarilla de tela a no tener nada. Entonces, cuando tú ves que están llegando a residencias, que están llegando a centros de salud, que se están entregando en voluntarios, se están entregando a trabajadores de la construcción, a conductores del MT, del transporte, y entonces me vengo arriba, ¿no? Entonces esa tristeza y ese pico hacia abajo de emoción que me da cuando pongo en cuestión si estaremos haciendo bien, me vengo para arriba porque, bueno, el otro día entregamos 850 mascarillas al Padre Ángel, a Mensajeros de la Paz, y recibí un mensaje, ¿no?, dándonos las gracias y diciéndonos que estábamos salvando vidas. Entonces se me quita toda la pena.
Ella es Carmen Abarca, sastra formada en el Centro de Tecnología del Espectáculo, coordina en Madrid a un gran grupo de personas, mujeres en su mayoría, que elaboran mascarillas sanitarias en sus casas.
Debido a la precariedad que solemos sufrir en el sector, la sastrería escénica es un ámbito muy muy precario, muy con trabajo muy temporal y a veces mal pagado. Se da la circunstancia de que la mayoría de nosotras solemos tener la maquinaria en casa, porque muchas veces tenemos que trabajar en casa. Entonces, eso ha dado la posibilidad de que nosotras podamos hacer mascarillas en casa, porque no hemos necesitado ir a un taller a utilizar la maquinaria, la teníamos en casa, pero eso se debe a la precariedad que sufre la profesión.
El grupo surgió tras unirse a una iniciativa de otro colectivo de mujeres tejedoras de la Sierra de Madrid. El equipo de Carmen comenzó a trabajar con tejido donado desde el propio Centro de Tecnología del Espectáculo y de talleres de confección escénica de la Comunidad de Madrid.
Bueno, el Centro de Tecnología del Espectáculo está dentro de muchas de nosotras, porque la gran mayoría nos hemos formado allí. No todas, es verdad que no todas, pero muchas sí. Entonces, hubo un momento en el que yo me di cuenta que con el material que teníamos cada una en casa y no íbamos a tener suficiente para todas las semanas generar un número suficiente de mascarillas, y entonces me puse a pensar, escribí a muchísimas tiendas de Madrid que estaban cerradas, tiendas de tejido me refiero, que estaban cerradas, pero algunas tienen venta online, bueno, había mails, les escribí por los mails, y algunas de ellas me contestaron pues o que ya habían donado o que estaban cerradas, que no tenían opción. Y entonces, pensando en quién podía donarnos más específicamente, pensé que todo el circuito, digamos, de de la sastrería escénica seguramente estaba sin tocar, ¿no? Por las grandes industrias o por otros grupos de mujeres que estaban cosiendo. Y efectivamente, lo primero que pensé fue en el centro de tecnología, hablé con Marisa y bueno, al día siguiente ya teníamos los tejidos en casa de una de nosotras.
Las jaulas y vuelva a levantarse el talón. Recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor.
Estas manos artesanas y expertas en unir patrones para vestuario teatral han confeccionado unas 5.000 mascarillas hasta el momento y en esta última semana algunas de ellas eran algo más pequeñas.
Yo me puse en contacto con gente de sanidad y un médico me explicó cómo era el ideal, que él entendía que tenía que ser la mascarilla de tela. Entonces siempre con un bolsillo, digamos, entre las dos capas de tejido, dejar abierto para poder meter un filtro que fuera realmente el que hiciera de barrera. Digamos que como que la mascarilla de tela es el soporte para el filtro, que es realmente lo que protege. En este caso el filtro puede ser de diversos materiales. El más sencillo es la celulosa, el papel de cocina, un Kleenex, que evita que traspase nuestro aliento hacia afuera, lo retiene y lo absorbe. Pero se pueden poner, por ejemplo, filtro de café, filtro de aspiradora. Tú te puedes hacer tu propio filtro con TNT que tengas por casa, pues esta típica mochila de publicidad que tienes, que se lleva a la espalda con cuerdas o con cordón. Una de las cosas que he hecho esta semana es pedirle a las compis que al menos un tercio de la producción que la hagan en tallas más pequeñas, precisamente, o sea, no precisamente para entregar a nadie que me haya pedido, sino para repartir en cada uno en su propia zona, porque claro, la semana que viene va a haber mucha demanda. Creo que es obligatorio que los peques y las peques salgan con mascarilla de casa y tendrán que sacarlos de algún sitio, así que bueno, nosotras vamos a hacerlo.
Un día más ha salido el sol. Estoy aquí en mi habitación mirando las horas escapándose. Allí afuera ya no es igual.
De momento la utilización de esta protección será complementaria, no obligatoria, para los niños y niñas. Seguimos hablando de esta labor solidaria que ayuda a muchas personas que están en primera línea de esa lucha contra el coronavirus y que es una ayuda relacionada con la escena. Nuestra siguiente protagonista está muy relacionada con el Centro de Tecnología del Espectáculo, donde estudia vestuario. Ella es Anne San José, diseñadora de moda donostiarra.
Yo soy estudiante del Centro de Tecnología del Espectáculo en el área de vestuario y ahí fundamentalmente eso, lo que estudiamos es vestuario de época y también tenemos eso, la asignatura de historia del traje, y hacemos por un lado bien historia y por otro lado hacemos confección y patronaje. O sea, estamos trabajando telemáticamente y estamos a la espera pues de que nos digan a ver cuándo vuelven a abrir las puertas y cuándo vamos a poder volver, pero por ahora no desde casa.
Sus conocimientos de confección le han permitido echar una mano en esta crisis sanitaria elaborando mascarillas desde casa.
Sí, eso es, porque al saber así de confección, pues vi que había dos iniciativas en mi ciudad, en Donosti, y era para realizar mascarillas de tela de algodón para ambulatorios y centros sanitarios. Y entonces, pues al saber eso, confección, pues he podido aportar mi granito de arena y hacer mascarillas para las personas que lo necesiten ahora. Pues normalmente eso, por redes sociales o por el móvil o por el boca a boca, porque al principio eso, empecé haciéndoles palos de casa, la familia, vecinas, comercios de al lado, y luego como lo publiqué en mis redes, pues la gente ahí sí que me ha ido pidiendo. Y eso pues lo he ido mandando por correo postal normal. El patrón lo he sacado de una escuela de moda de Donosti que se llama Asun Domínguez, y ella los ha donado. Ha hecho varias pruebas y así, y la mejor opción pues la ha puesto en su página web, y ahí pues ha donado el patrón también grabó un tutorial para saber cómo se hacían. Entonces hay que darle las gracias también eso, porque gracias a ella hemos podido hacer pues el patrón así que más se ajusta a las necesidades de ahora, vamos.
Hola, soy Asun Domínguez de San Sebastián y os voy a, como no, esta vez hemos hecho una mascarilla.
Es una mascarilla que cubre muy bien todo y este es el patrón.
Os lo voy a explicar un poquito para que lo entendáis. Es un DIN A4. Vais a tenerlo en PDF para poderlo descargar. Si no, me lo pedís y os lo envío. Pero junto al vídeo, abajo, tenéis debajo de todo lo que es el vídeo, ahí, en las letras, tenéis el vídeo, el patrón para que os lo podáis descargar.
Más de 3 millones de visualizaciones tiene este vídeo explicativo de Asun Domínguez que vio Anne y gracias a él está ayudando de forma solidaria a todo aquel que se lo solicita. Por cierto, hablaremos con ella más detenidamente de esto, pero Anne, aparte de estudiar vestuario en Madrid, trabaja en uno de los musicales que lleva más tiempo sobre los escenarios del Estado.
Sí, pues en El Rey León empecé eso en septiembre y trabajo en la sastrería, pero ahora eso, con la situación del coronavirus, pues desde el 10 de marzo no hay funciones. Y lleva en sí, eso es, 9 años y 8 temporadas. Pues en mi caso ha sido bastante fácil, porque al estar en el Centro de Tecnología del Espectáculo, que es el centro donde preparan a técnicas y a técnicos para espectáculo en vivo, pues suelen pedir de ahí alumnado para poder trabajar. Entonces, pues ha sido bastante, en mi caso ha sido fácil, porque lo difícil para mí fue pues entrar en el Centro de Tecnología del Espectáculo y luego allí ya pues la coordinadora Marisa Echarri, pues que lleva toda la vida en el mundo del teatro, tiene muy buenos contactos y entonces pues es más fácil acceder, ¿no?, a ese tipo de teatro y musicales. Pues en El Rey León actualmente hay 26 sastres y sastras, las cuales 14 estamos haciendo servicio a función. Y cada sastra o sastre tiene pues a su cargo 3 o 4 bailarines, bailarinas, cantantes. Y cada bailarina, en mi caso, por ejemplo, que tengo 3, pues cada una tiene entre 11 y 16 cambios en cada función. Entonces mi función es eso, pues hacer el servicio a función que se llama, que es preparar el vestuario, vestir, desvestir y luego a final de función pues hacer los arreglos pertinentes y lavandería.
Un musical de este calibre puede tener a unas 150 personas trabajando, un engranaje que debe estar muy coordinado para evitar fallos, aunque los comienzos, como en todo, resulte complicado, claro.
Se aprende como todo, Merche, porque al principio yo cuando estaba aprendiendo mi track, o sea, mi hoja de cambios, estaba ahí que me chocaba con todo el mundo. Te decían, pues Anne, espera que pasen 2 jirafas y un rino y luego pasas tú, y entonces entre la oscuridad, los nervios del principio y tal, pues esperabas a que pasaran 2 jirafas, pasabas tú, te chocabas con el rino, pues así, pues vas aprendiendo según vas haciendo, como en todo.
Hoy en El Último Apuntador hemos querido resaltar ese trabajo solidario que afortunadamente se está dando en muchos lugares y en muchos ámbitos de nuestra sociedad y que en esta ocasión está relacionado con las artes en vivo y las y los profesionales que trabajan entre bastidores. Seguimos.
El último apuntador también se queda en casa.
El último apuntador desde casa, hablando ahora de danza, el próximo 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza y hemos querido hablar de esta disciplina artística desde 2 puntos de vista diferentes. El primero nos lo da Chinchirrin, una joven compañía donostiarra, compañía de danza familiar puesta en marcha por Miren Liceaga y Jone Amézaga, bailarinas donostiarras que se han lanzado a la aventura de crear, producir y distribuir sus espectáculos. El primero, EUNA, se estrenó el pasado año gracias a un trabajo de mentorización, de asesoramiento, de Teatro Paraíso y Danzas. Nos lo explica Jone Amézaga.
Bueno, nos propusieron hacer un espectáculo de danza para la pequeña infancia, dado que Teatro Paraíso es una compañía de teatro que trabaja con los más pequeños y Antas Compañía es donde Miren y yo hemos sido bailarinas. Y entonces, bueno, pues aceptamos el reto y entonces así empezó. O sea, ellos nos hicieron la propuesta. Dentro de esta propuesta había también una colaboración con el Museo Valenciaga de Guetaria, del modista Cristóbal Valenciaga. Y entonces ese fue también un poco un reto. Como existía esa colaboración, la pieza tenía que tener de alguna forma o algo que ver con el museo, con los trajes, con todo este tema. Y por eso se llama EUNA. Y entonces tuvimos como un proceso de asesoramiento, sobre todo por las de Teatro Paraíso, en su espacio Cunarte que tienen en Gasteiz, nos hicieron, bueno, pues un poco una introducción a este campo del espectáculo familiar, qué tipo de cosas hay que tener en cuenta, cómo funciona, bueno, pues nos sumergieron un poco en toda esta, en esta novedad que era para nosotras, este nuevo público. Yo creo que para mí, personalmente, lo más diferente o lo que más me sorprende o que al principio me costó más es que es un público que no tiene códigos de escena, digamos, que no sabe que está en un espectáculo, cómo se tiene que comportar. Entonces, reacciona mucho, llora, habla, muchas veces se quiere mover y como para mí fue el entender eso y aceptarlo y seguir con ello fue como lo más difícil y a la vez también muy bonito. Pues con la misma propuesta venía esta parte que ellos nos propusieron, es hacer, acompañarnos en la creación en el escenario y acompañarnos durante un año asesorándonos en cómo, ya en la parte más de producción y de distribución, en cómo distribuir tu espectáculo, cómo conseguir espectáculos, las convocatorias, los teatros y todo esto, y con la idea de que tras un poco ese asesoramiento que pasara a ser en una parte de, vamos, que la lleváramos nosotras. Y para ello pues nos vimos, bueno, pues a ver qué hacemos y bueno, pues nos lanzamos a crear Chinchirrin y pues ya esto fue el año pasado, 2019 a finales y eso, y desde entonces bueno, seguimos con Teatro Paraíso, nos siguen asesorando y ayudando en dónde pueden encajar porque ellas conocen el mercado del espectáculo familiar y así estamos.
Crear una pieza de danza para la pequeña infancia tiene que reunir una serie de elementos para que la experiencia del hecho teatral sea atractiva y enriquecedora para el joven público.
Bueno, un elemento clave yo creo que es la sorpresa, como el continuo, si tú como intérprete poder sorprenderte de todo lo que pasa, entendiendo que ellos y ellas viven en una constante sorpresa, ¿no? Que todo es nuevo y tienen esa curiosidad y sí, un poco creo que eso es importante, poder tratar todo desde la primera vez que haces algo, que ves algo, desde esa curiosidad, una imaginación. Me gusta mucho que como nosotros tratamos, claro, era también un reto llevar el mundo de Valenciaga, un modista y unos trajes a un mundo infantil que, bueno, en principio no tienen nada que ver, ¿no? O no puedes ver la relación y de ahí lo que sacamos es que, bueno, también fuimos a ver museo y un poco para inspirarnos y vimos que muchos trajes de Valenciaga nos llamaban o nos sugerían unas imágenes que en principio no tienen por qué tener nada en común con un vestido. Entonces eso fue como un poco el punto al que nosotras nos agarramos y ahí entra también un poco esa imaginación, el sugerir, pero ellos ya tienen mucha imaginación, entonces queríamos sugerir muchas cosas pero sin ser demasiado explícitas. un poco también hemos jugado con la mezcla de lo más imaginario como con lo más real. Por ejemplo, en el árbol este que te comento, nosotras le llamamos el árbol, pero es como una especie de traje que hemos sacado de uno de los vestidos y en principio no parece que es, pero en un momento entran unas manzanas en juego que son ya más identificables y bueno, un poco ese juego de lo más imaginario o lo más real en este caso.
Chinchirrin acaba de aterrizar en la escena vasca y, como a toda la cultura, esta pandemia les ha dejado sin actividad de momento. Aflora, sin embargo, en sus dos componentes un optimismo contagioso, a pesar de que saben que su proyecto tiene aún mucho recorrido que hacer, que pasa también por combinar la creación y la distribución.
Bueno, yo creo que todo el tema de pasar de ser intérprete o, bueno, como dejar de lado la parte artística, intérprete creadora o lo que tiene que ver con la escena, ¿no? Luego está toda esa parte de la producción, que al ser nosotras dos, pues lo hacemos todo nosotras. Es verdad que, bueno, para las contrataciones y todo, nos lo hace una gestoría. Bueno, pues para mí lo más difícil ha sido ir descubriendo todo ese tipo de cosas, ¿no? De cómo puedo yo por nosotras mismas hacer un contrato con un teatro, cómo llego yo a distribuir y a que los teatros o las salas sepan de que tenemos este proyecto para exponer, ¿no? Entonces, pues poco a poco hemos ido, por ejemplo, ir encontrándonos también con plataformas así que nos dan esa ayuda a la visibilidad, a los contactos y sí, para mí eso está siendo un poco lo más difícil, o por lo menos es porque es lo que menos conocíamos, ¿no? O lo que no hemos estudiado de ninguna forma y vamos un poco viendo cómo funciona este otro teatro.
El proyecto artístico de Jone y Miren acaba de arrancar con toda la dificultad que eso supone. Pero hablamos ahora de otro proyecto de danza opuesto en varios aspectos. Se trata de una compañía creada en 1996, casi 25 años apostando por la danza contemporánea. Hablamos de La Intrusa, formada por Virginia García y Damián Muñoz, Premio Nacional de Danza 2015. Es una compañía que interrelaciona la danza contemporánea con otras disciplinas artísticas, como por ejemplo los audiovisuales. Han representado sus coreografías en más de 30 países y destaca también su labor docente en prestigiosas escuelas y centros coreográficos. Tienen sede en Barcelona, pero sus dos integrantes son gasteiztarras. Damián Muñoz, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo llevas el confinamiento?
Bien, bien, lo llevo bastante bien. Ha sido un poco movido, tenía un confinamiento un poco movido, porque, claro, parte muy importante de nuestro trabajo es viajar y, por supuesto, pues me cogió fuera de casa, entonces ha sido toda una aventura de semanas atravesarme Europa en los peores momentos y, bueno, también me ha dado una visión de la situación, quizás, no sé si más real, pero yo lo pasé un poco mal, pasé un poco miedo. Entonces, he pasado una fase así de susto interno, de conocer estos aeropuertos, estas aduanas, estos controles, que es un poco el día a día mío, ¿no? Porque fíjate que nosotros hay años que cogemos más de 80 aviones al año.
Madre mía.
Entonces, claro, ver una realidad tuya diaria llevada a, no sé, pareciera como una película mala, ¿no? Todo sin una sensación muy extraña y preocupante. bastante preocupante.
Y bueno, y ese miedo al que te refieres, yo creo que lo hemos sentido, o lo sentimos a día de hoy todavía, después de 6 semanas, muchos de nosotros, ¿eh? Y creo que sí. Además no se nos va a ir así tan fácil, ¿eh? Pero bueno. Bueno, igual, Damián, igual nos escucha algún afortunado o afortunada que os pudo ver en Donostia el pasado marzo, creo que estuvisteis el 7 de marzo, ¿no?, presentando vuestro nuevo trabajo.
Sí, tuvimos,
¿no?,
la suerte de poder justo estrenar. Era el estreno de la obra nueva, entonces eso fue un sábado, y el martes entrábamos a montar en Barcelona, y justo ahora, o sea, después de todo el montaje, 2 o 3 horas antes del estreno, se paró todo también.
Madre mía, ¿os había pasado esto antes alguna vez en estos casi 25
no,
años?
Nunca, en tantísimos años no habíamos suspendido nunca nada. Quizás alguna actuación de calle, de cosas de estas pequeñas, que sí que por lluvia y tal, sí que se suspendió, pero así en teatro nunca habíamos suspendido una actuación.
Claro, se te tiene que quedar el cuerpo.
Y todas las demás, claro.
Eso es, se te tiene que quedar un cuerpo extraño, ¿no? Con esa, supongo, sí, con esa fuerza con la que se enfrenta un estreno, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo porque es un mundo un poco, digamos, complicado este nuestro. Entonces, igual lo ves desde fuera y dices, bueno, se han caído unas actuaciones, pero realmente ahora mismo, tal como está el panorama, conseguir actuaciones además en festivales y teatros, digamos, grandes, es realmente muy complicado, lleva muchísimo trabajo detrás, entonces se queda un poco uno desangelado después de estos disgustos.
¿Cómo ha afectado esta crisis concretamente a vuestra estructura creativa? Nos hablabas, bueno, de esos aplazamientos, no sé si aplazamientos o cancelaciones de bolos.
Bueno, hay un poco de todo. Hay cosas que se están cancelando y cosas que se están aplazando. Hay compromisos que van más allá de una simple actuación, coproducción, y bueno, relaciones más que van más allá de una simple noche, y entonces esas están intentando buscar medios para aplazar y poder hacerlo en un futuro próximo. Pero claro, son circuitos que se programan con muchos años de antelación, entonces claro, el año que viene ya está, digamos, ocupado al 100%, entonces va a haber una sobredosis ahora de programación o de intentar salvar el mayor número de obras posibles. Y bueno, ahí están haciendo un poco todos un puzzle, intentando cuadrar fechas, pero bueno, algunas cosas se podrán salvar y otras no.
Damián, ¿es la danza uno de los sectores más frágiles dentro de las artes en vivo?
Bueno, son todos bastante frágiles, pero quizás nosotros nos llevamos la palma. También porque, bueno, pues tiene un público menor, aunque va creciendo cada vez más, pero es cierto que, bueno, que es un público minoritario, y que a mí me gusta esto de ser, ir a la nuestra, tampoco es que me preocupe mucho. Luego también nos enfrentamos son producciones que se alargan mucho en el tiempo por cómo se crea la danza, ¿no? Son trabajos que necesitan muchos más periodos mucho más largos de ensayo que otras artes escénicas, ¿no? Entonces, todo eso al final es dinero, es tiempo, y esta situación pues no ayuda mucho.
El hilo conductor de It's a Wrap, Kubrick is Dead, sí. El instante que hay entre el final de una cosa, el principio de otra. No sé si es un poco lo que vamos a vivir todos a partir del 10 de mayo, cuando salgamos a la calle, ¿no?
O sea, parece que lo estábamos pensando. O sea, realmente queríamos hablar de... Todo empezó porque queríamos hablar de los finales definitivos, de cuando una cosa acaba ya, y cómo te enfrentas a ese espacio vacío que hay hasta que decides enfrentarte a otra cosa o afrontar o otra cosa en la vida, donde sea. Y entonces, pues mira, todo lo que estuvimos pensando y reflexionando y creando, pues ahora lo estamos viviendo en primera persona, ¿no? Muchos vamos a tener que enfrentarnos a un nuevo principio.
Desde luego. El próximo miércoles 29 de abril se celebra el Día Mundial de la Danza. No sé si hay mucho que celebrar en estas circunstancias.
Bueno, siempre hay que celebrar, o sea, porque lo que no hay que hacer es regodearse un poco en el desastre, y entonces hay la danza, su misión realmente es la de comunicar, o sea, es una forma de comunicación, pues no verbal, pero que involucra el cuerpo, involucra la energía, involucra la vida. Entonces cuando uno baila celebra siempre algo. Entonces yo creo que esta sensación está, hay que mantenerla incluso en estos días. Y bueno, y los que tenemos la suerte de que dentro del caos podemos seguir estando bien y podemos seguir pensando en el futuro, entonces yo creo que es una forma de celebrar que nos dedicamos a esta profesión maravillosa y poner los medios y la energía para poder seguir haciendo lo que nos gusta.
Antes de tener esta conversación a micrófono cerrado, como quien dice, le estaba yo intentando describir a Damián el chiringuito que tengo montado en uno de los cuartos de mi casa para, bueno, pues para intentar que el sonido sea el mejor, ¿no? Para que luego se escuche perfectamente. Y me decía Damián, si tuvieras lo que tengo yo montado aquí en casa para no sé si entrenar o qué, Damián.
Bueno, también ya tenemos que intentar entrenar, es el reto. Bueno, es algo que ya tenemos tan metido dentro, es un hábito tan ya ahí incrustado, o sea que realmente no es un gran esfuerzo. A veces queda más pereza, pues estás aquí solo. Pero bueno, como luego cuando lo haces te encuentras, te sientas muy bien, entonces no está siendo muy, muy complejo. Entonces yo, pues nada, pues entrenamos, pues como cuando entrenamos en una habitación de hotel o cuando estás por ahí de viaje, pues al final acabas aprendiendo a apañarte con un sitio pequeñito. Y bueno, y haces lo posible por seguir y estar en forma. Pero bueno, también es ahora mismo creo que es más importante tener en forma la cabeza y una cosa ayuda a la otra, ¿no? Entonces, cuando uno entrena, pues se encuentra mejor mentalmente y cuando uno se abandona mentalmente, pues también tiene ganas de seguir moviéndose y seguir trabajando.
Damián, un placer haber charlado contigo. Esperamos volver a veros pronto sobre los escenarios, a ti y a Virginia.
Sí, si todo va bien, estamos en octubre en el principal.
Perfecto.
Octubre o primeros de noviembre, a ver, porque la cosa se va alargando. Entonces, hoy nos han cancelado ya cosas de agosto, que pensábamos que ahí eso no iba a caer. Todo se va como... Sí. Se va alejando en el tiempo.
Sí, poquito a poco. Entonces, los naipes van cayendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo lo de agosto estaba convencido que ahí llegábamos. Pues no, hoy ya nos han llamado que también cae. Y nada, esperemos que para octubre tengamos la suerte de poder vernos allí.
Bueno, ojalá así sea. Damián Muñoz, de la compañía de Danza La Intrusa, un saludo grande para ti y para Virginia. Agur.
También, un besito, chao.
El teatro del aire.
Si el teatro es una gran pregunta, o son una pregunta que te lleva a otra pregunta.
To be or not to be, that is the question.
Ser o no ser, esta es la cuestión.
¡Teatro!
¿Sentir terror a los anatemas? ¿Preferir las calumnias a los poemas? ¿Traicionar medallas? ¿Urdir falacias? No, gracias. No, gracias. No, gracias.
Por eso se ha acabado.
El último apuntador.
Bueno, queda ya poquito tiempo de programa, pero vamos a aprovecharlo para escuchar atentamente las anécdotas teatreras que nos han preparado dos amigos del programa, los gasteiztarras Fernando Albizu y Gaizka Ugarte.
Hola, soy Fernando Albizu, soy actor y les voy a contar una anécdota, bueno, en realidad son dos, que me pasaron hace unos años haciendo una función que se llamaba Rumores. Era una función muy, muy liosa en la que estábamos 10 actores, personajes que entraban y salían, tipo vodevil, y entonces al final mi personaje salía y hacía un monólogo muy enloquecido y muy divertido intentando explicar una situación que era absolutamente inexplicable, ¿no? Y entonces un día empieza el monólogo, la gente se lo pasaba muy bien, se reían mucho y de repente se levanta una señora del lateral, pasa por delante del escenario, se va a donde otra fila le dice algo a una, y entonces se levantan dos filas, una de cada lado, como de 10 personas, y se marchan en mitad del monólogo. Y todos en el escenario nos miramos como diciendo, madre mía, ¿qué pasa? No les ha gustado nada. Y entonces nos quedamos un poco traumatizados, la gente del Pati Butacas mirando. Fue una sensación súper extraña. Y resultó que se les hacía tarde porque habían venido a Segovia a ver la función y tenían que coger la vea. Al día siguiente nos mandaron un email explicándonos lo que había pasado y pidiéndonos disculpas porque habían calculado mal los horarios. Y en esa misma función, esto nos hizo mucha gracia, pero para nosotros fue terrorífico. Entonces la función una vez, el último día, me dio una especie de ataque de lumbago, que no era exactamente un lumbago, se me quedó la espalda como torcida, no sé, una cosa muy extraña. Teníamos dos funciones el sábado, que las hice, pero el domingo no tuve. Y entonces fui al teatro y tuvimos que suspender. Y a la salida había una señora en taquilla. ¿Y por qué suspenden? Si se ha puesto malo uno, quedan todavía 9, que la hagan los otros 9. Como si se pudiera cambiar los papeles, no sé, una cosa un poco extraña. Y nada, aquí os dejo, que me voy a la discoteca porque me ha pillado la cuarentena en una discoteca y entonces llevo una semana borracho y bailando. Voy a ser de los pocos españoles que salga delgadico. Y cuidaos mucho y no comáis en exceso. Lo que sobre me lo mandáis. Patatas con chorizo, por favor, que me gustan mucho. ¡Hala! ¡Usus!
Hola, soy Gaizka Ugarte, actor. Y bueno, quería compartir con vosotros una historia de cuando empecé a hacer teatro, o cuando ya empecé a sentir que lo de ser actor estaba ya más cerca, ¿no? Bueno, me formé en Madrid, en una escuela que es Juan Carlos Corazza, es una escuela de Madrid. Y bueno, pues hice la formación completa y tal, y cuando acabamos, pues siempre se hace una obra para finalizar el curso, y nosotros hicimos Yerma, de Lorca. Y nada, pues acabamos ya el curso y gustó, y pues a Juan Carlos Corazza le gustó, y tuvimos la fortuna de ir a actuar a Moscú, al Teatro Meyerhold. Y nada, pues estábamos súper nerviosos, imaginaros ahí, pues recién acabado la escuela, todos jóvenes, y bueno, pues era un subidón, ¿no? Y encima llega la cuna del teatro. Y nada, nos fuimos allí a Moscú, y luego nos contó, estando allí, nos dijo Juan Carlos que íbamos a hacer 3 actuaciones, 3 días, y que un cuarto día iba a hacer una masterclass con Javier Bardem. Y nada, cuando íbamos a salir, pues estaba lleno, pues unos nervios, pues imagínate, yo estaba como diciendo, ¡buah! Estábamos todos pues entre camerinos y tal, súper nerviosos, que íbamos a empezar con un Bardem, no sé qué, y dice, ¡joder! Y justo encima le habían dado ya un Oscar. Y estamos ahí, y de repente aparece él, y ¡joder! Y todos intentando como estar normales, como que aquí no hay nervios, no sé qué, y llega él y dice, ¡joder! Estoy súper nervioso, no sé cómo lo voy a hacer, porque él, claro, iba a hacer unos ejercicios con Juan Carlos, y tampoco eran unos ejercicios que lo ponía nada fácil, y de repente verle a Javier Bardem más nervioso que uno, bueno, estamos todos nerviosos, pero él como sacándolo fuera, diciendo, estoy súper nervioso, a ver cómo estáis vosotros, yo os veo a todos súper tranquilos, y bueno, pues fue como el principio para nosotros de toda esta andadura, De ser actor, y como ver a un tipo tan grande en todos los sentidos, pues igual de nervioso que uno, ¿no? Entonces, pues ahí es cuando dijimos, hostia, de esto va a actuar, y de esto va los nervios de las funciones. Que mucho ánimo, que también podamos, aunque se suele decir mucho, pero yo creo que es cierto, como aprovechar estas circunstancias también para, bueno, para potenciar otro tipo de cosas, que a veces la vida nos lleva por unos derroteros que no nos permitimos el indagar en cosas como puede ser, yo estoy retomando la pintura, la música, en este tipo de actividades, ¿no? Que también son importantes para nuestra alma.
(Risa) Son siempre sorprendentes, ¿verdad? Las anécdotas que nos cuentan. Intentamos que cada semana, desde que comenzó el confinamiento, que cada semana tengamos esos testimonios de las y los profesionales de las artes escénicas. Amigos y amigas, ¡nos marchamos! El último apuntador desde casa regresa la próxima semana para seguir acompañándote y para seguir hablando de artes escénicas a través de las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Ya queda menos para vernos en los teatros, ¿eh? ¡Agur!
Escultores de mil artes, artesanas de mil puertos, juntemos nuestros aciertos para navegar los mares. Armadas de malabares, fotos, lienzos, piruetas, cineastas y poetas, vénganse de todos lares, que este abrazo colectivo sea inspiración constante, subversiva, diletante. La pluma de lo que escribo, y es preciso ya que vivo, que trace un beso valiente, espejo de tanta gente que no se creyó la historia y convierte en la memoria en un arma del presente. Que nadie te apague el vuelo, que nada te ate a la silla, que no pisen tu semilla, que no te ciegue el señuelo, que no piques el anzuelo, puedas explorar tus dones, que todo el campo lo abones hasta que nazca tu fruto. Para que cada minuto parezca que soy.